Charlie querido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás?
Bueno,
¿cómo estás?
Contento porque hay sol en Maldonado.
Ah, pensé que seguía con lo del partido de ayer.
No.
Ahora contento por otra cosa, digamos.
Está suspendido.
Bueno, me alegro.
Con el varillo, ya está todo arreglado.
Está todo arreglado. Bueno, me alegro que esté el sol por allí, es un
por
descanso.
Suerte.
El fin de semana va a haber precipitaciones bueno, igual.
No me arruine el panorama, déjeme disfrutar de sol.
Si fuera por mí,
tiene
realmente.
Tiene pinta que no va a durar mucho, pero bueno.
Y bueno, pero
¿qué vamos a hacer?
Bueno, ayer nos sorprendías a todos con esto de la continuidad de la saga, ¿verdad? Con lo cual ahí estamos contratando una propiedad de una empresa privada para que le traslade el combustible a este buque que lleva todo para la prospección de petróleo, y eso nos sale una guita aparte, y por si fuera poco, que esta empresa argentina propietaria de este buque que se llama Sofía, tiene asesoramiento de exfuncionarios de ANCAP con vínculos directos en el actual directorio y los mandos medios actuales. Una columna que, si no la escucharon, la pueden compartir, leer y escuchar en nuestro sitio web espectador.com/rompecabezas. Pero hoy también has prometido cosas que tienen que ver con denuncias.
Tengo, sí, pero te quiero contar un par de cosas antes
dale.
Tienen que ver con África y el ejército. La primera, un dato muy interesante, mirá vos. Un civil asimilado, uh-huh. Asimilado a militar, ¿no?
Sí.
Integrante del Departamento de Comunicación Social del Ejército, uh-huh. fue enviado de regreso a Uruguay, llegó ayer a Uruguay, por tener conductas inapropiadas con tres mujeres integrantes de la delegación compatriota que está en este momento en Ruanda, ¿no? Un dato bien interesante, que apenas recibió la denuncia, la autoridad militar a cargo dispuso el regreso del hombre y va a ser investigado en Montevideo, porque ahora ocurre que en el 2014 ya había mantenido actitudes parecidas.
Qué terrible esos temas, ¿no? Que no son nuevos, hay que decirlo, ¿no?
No, increíble, que sea uno de los que fue de acá, porque no hay denuncias sobre los que están allá, ¿no?
No, está bien.
Es uno de los que fue de acá y sobre todo es integrante del Departamento de Comunicación Social.
Sí. Justo, ¿no? Sí. Qué sensibilidad al respecto.
Y mejor no te cuento otras cosas, déjalo ahí, ¿no? Para no ahondar en detalle.
Bueno,
el otro tema interesante, resuelta la situación en Ruanda.
¿Ah, sí?
Acabo de hablar con Alvarito.
It's alive.
Sí, pues sí. Linda vacaciones. El general Yamandulesa dijo que está en el mejor hotel de Ruanda, ¿no?
Bueno.
Los 14 periodistas a coro lo desmienten.
Bueno, me imagino, sí.
Sí, claro. No, está en hotel de frontera, yo qué sé.
Claro.
Hoy hoy el general Saavedra me decía que, bueno, imagínese usted una situación parecida al Chuí, digamos, así es la cosa, ¿no? A 500 metros están ellos de la frontera.
Está precioso.
Sí, la base está.
Una especie de Chuí en Ruanda debe estar para chuparse los dedos, ¿no?
El Chuí con una situación más compleja, porque
claro,
no creo que tengas tanto para comprar.
Claro, por eso.
Ticholos no hay.
No hay ticholos ni camisetas.
No, ni camisetas ni ticholos son dos cosas que no abundan.
Ni bombones, seguramente.
Precioso.
La verdad que la debe estar pasando lindo, el Mácula, ¿eh?
Por suerte está resuelta. En este momento salían del hotel, o sea, no deben de estar en ese momento entrando a la República Democrática de Corea. El viernes regresan, o sea, van a estar muy poquito.
Del Congo.
Perdón,
no,
el Congo.
No lo mandes a Corea, no, que es lo único que le falta todavía. Si lo mandan a Corea después de esto, ya los tipos no vuelven más.
El Congo, perdón, sí. Discúlpeme.
Muy bien,
el viernes tienen que volver a Ruanda, de allí van a Kigali y se vuelven, ¿no? Ya suben al avión de regreso.
Bien, o sea que han tenido unos días maravillosos en Ruanda.
Y bueno, van
Ruanda,
a poder contarles que tuvieron 10 días de vacaciones en Ruanda.
En la frontera de Ruanda.
En un lugar y no, ¿y dónde
fuiste? Que se va a Cabo Polonio, a La Paloma, ¿dónde te fuiste?
Y a Ruanda.
A Ruanda.
Claro.
A la frontera
no.
Ruanda-Congo.
No está mal, está bien.
Sí, no, es para contar, digamos, tuviste lugares exóticos que has visitado. Ruanda.
No
pondrías en tu agenda para visitar.
No. Pero viste que a veces la vida te lleva. Y va por lugares que uno no piensa.
Sí, claro. Aparece un periodista que de repente estás en Ruanda y te manda a Corea, imagínate.
Sí, encima eso.
Eso te puede pasar. Bueno, a ver, tengo en mi poder algunos de las denuncias presentadas ayer ante la justicia. Uh-huh. Tanto el Partido Independiente como el Partido Colorado tuvieron la amabilidad de enviármela ya esta mañana temprano. Asamblea Popular también va a enviar un resumen de lo que han presentado. Todavía no pude comunicarme con el senador Álvaro Delgado, como supongo que por allí alguien de su bancada nos escucha, estoy muy interesado también, si tienen la amabilidad en acceder a ese documento que han presentado en el Juzgado de Crimen Organizado, que quedó en manos del juez Néstor Baretti, y de la fiscal María Camiño, a la que no le envidio el laburito, ¿no?
Claro.
18.000 fojas constituyen la parte probatoria de esta denuncia, que ha tenido diferentes repercusiones, que van desde las gabardinas.
Claro.
Es interesante.
Las gabardinas opositoras.
Ya estuve pensando en
quemarla. ¿Cuánta gente está tirando la gabardina? Eso te iba a decir.
No, estuve pensando
¿cuánta gente es pensando en tirar la gabardina, no?
Sí, hay muchas.
Para no ser identificado como...
No, no sé, viste.
Las gabardinas opositoras.
Sí, las gabardinas opositoras. Pensé que las gabardinas nos han salvado tantas veces la vida.
Es verdad.
Yo qué sé, no sé, viste. Es muy raro como a lo que te lleva todo esto. Hay gente que está muy enojada porque se hizo la denuncia.
Claro.
Sí, mira, porque dicen... Tenemos una crisis terrible de inundaciones y gente sufriendo en Dolores y van estos tipos y hacen una denuncia.
No, las conexiones que hace la gente realmente es increíble.
Bueno,
¿no?
Ayer asistí a una cosa maravillosa, que fue ese debate que tuviste con alguien por tu conducta pro-israelí al difundir a Carlos Santana, ¿no?
Bueno, digamos que en realidad yo tengo una conducta pro-palestina.
Bueno, no, pero yo sé que tú eras pro-israelí, lo había escondido, pero además esto de difundir a Santana...
Esto de Santana, quedaste en evidencia.
Lo que el oyente está linkeando, que yo la verdad que desconocía, pero que ahora estoy conociendo, es que se ha instaurado una especie de boicot organizado por Roger Waters, el ex Pink Floyd, tratando de boicotear presencia de músicos en Israel. Parece que Santana se va a presentar en Israel. La verdad es que lo que él ve como una especie de conspiración tiene que ver efectivamente con que Santana acaba de sacar un disco hace 2 semanas, sí, que además, ¿verdad?, como ya hemos presentado, no tiene por qué saber de música, como sabe de política aparentemente, tiene características especiales este regreso, porque es el regreso con los músicos que lo acompañaron en Woodstock, en la época dorada del inicio de Santana. Esto aconteció, se presentó, la cronología es la que nos ayuda, o sea, se dio el lanzamiento del disco. Casualmente estaba este boicot en paralelo que yo desconozco. La verdad es que una cosa no me impide de la otra. Yo he tenido, entiendo de que Israel tiene mucho más poder que Palestina y que está ocupando territorios palestinos según la última resolución de la Organización de Naciones Unidas.
No se me vaya por las ramas.
No, simplemente
ya
quiero decir eso.
Que usted,
no, eso, no, para empezar. Y lo otro, igual que está bueno decirlo, es que Roger Waters, con todo el respeto que me merece, no es el faraón del mundo, no es ningún emperador. No le va a poner...
Claro,
a ver, y otra cosa final y cierro. Yo no estoy de acuerdo con los boicots, porque yo creo, sí, le quito el creo, lo sé, hay en Israel israelíes que no están de acuerdo con lo que está haciendo ni el gobierno, ni el ejército de Israel.
Eso le quería explicar a un amigo anoche que se enojó conmigo por eso. Pero claro, no se puede. Hay que pensar en la música. Hay que pensar en la música de otra manera. Pero bueno, está allá cada uno con lo suyo. Pero esto ha dado para todo. Y encima, imagínate, yo anoche que tuve que gritar los goles de Novik, que es hijo de.
Claro.
Socio de Juan Salgado, que es amigo de. O sea, noche completa tuve, ¿no?
Bueno, te quedan escasos minutos, así que te queremos escuchar, por favor.
Bueno, vamos brevemente. Digamos, esto va a dar para desarrollar en varias columnas. Sí. En realidad voy a comenzar con parte de lo que plantea el Partido Independiente. Y me parece que es interesante compartirlo, porque la denuncia pone en contexto, todas las denuncias ponen en contexto muchas de las cosas que hemos mencionado, pero que además aportan cosas nuevas, ¿no? Uh-huh. Es decir, dicen, bueno, esto pasó, esto lo hemos probado. Por ejemplo, mirá. Okay. La denuncia del Partido Independiente tiene 97 páginas. Y dice por allí que los sucesivos directores de ANCAP en los últimos tiempos han decidido explícitamente manejar a su antojo el objeto de la compañía estatal mediante la argucia de crear sociedades anónimas satélites, de las cuales ANCAP en la mayoría de los casos es su principal accionista, y poniéndolas a operar bajo las normas del derecho privado de manera de evadirse las regulaciones legales en materia de control y transparencia de gestión. Vale aquí señalar que la mayoría de estas empresas fueron creadas antes de que el Frente Amplio estuviera en el gobierno. Hay un par de ellas, yo he podido corroborar un par de ellas, nada más no sé si hay alguna más creada en este tiempo, ¿no? Pero agrega, así como veremos, ha destinado dineros públicos a la realización de objetos comerciales que en algunos casos no están comprendidos en su ley de creación, y además, al haberlo hecho a través de sus sociedades anónimas satélites bajo el paraguas del derecho privado, lo hizo en ausencia total de contralor estatal. De eso hemos hablado extensamente, ¿no?
Sí, sí.
Definiendo, por ejemplo, contrataciones millonarias en forma directa, decidiendo alterar siempre a más la aplicación de fondos para la consecución de los objetivos absolutamente extraños al ente, tolerando incomprensiblemente incumplimientos contractuales de algunas de sus contrapartes, cuestiones todas ellas que en cualquier caso, y de haber actuado conforme correspondía por tratarse de dineros públicos, habría supuesto la activación de todo tipo de alertas por parte de los órganos de contralor. ¿Está claro?
Sí.
O sea, para eso, derecho privado. No funciona el contralor público, ¿no?
Claro, claro, claro.
Bueno, 14 empresas. Bueno, acabo de descubrir, no sabía, tenemos una SAFI también.
¿También?
Sí.
No te puedo creer.
Sí, tenemos ANCSOL SAFI.
¿Cómo?
ANCSOL.
ANCSOL.
Se encarga de negocios petroleros en Argentina, ¿no?
Sí, no sabía que era SAFI.
Es ANCAPSOL. Sí, es SAFI, sí, que propiedad 100% de ANCAP, no sabemos si está si aparecerá en la Panama Paper, pero
sí,
bueno.
Pero podría.
Podría, sí, sí. Uh-huh. Bueno, bueno, después acá hay una reseña de cuáles son las empresas, que ya las 14 te las digo, no te voy a decir la integración, pero todas son mayoritarias ANCAP, ¿no? Cemento del Plata, ANCSOL, Carboclor, que también tiene negocios en la República Argentina, Petro Uruguay, que también opera en varias áreas, opera en Uruguay, creo que opera en Venezuela también, en ese lugar que tenemos ahí asignado, o teníamos asignado para explotación petrolera, no sé si no está en Bolivia también, creo que hay una denuncia en Bolivia. Está Duxa, que es la distribuidora de combustibles, Matriz, que para mí es nueva, no sé qué hace.
No tengo ni idea.
No tengo ni idea.
Yo tampoco.
99% ANCAP, 1% Duxa, o sea que debe estar relacionada a la distribución.
Uh-huh.
Talobras, que esta sí fue creada durante el Frente Amplio, que es la que se encarga de el servicio de combustible para aeronaves. Después está Gasoducto Cruz del Sur, está Gasur, Gas Allago Sociedad Anónima, Conecta, Alur Sociedad Anónima, que esta fue creada por ANCAP, ahora en este periodo, Cava Sociedad Anónima y Pamacor Sociedad Anónima, ¿no? Que está, bueno, esta es una de las empresas extrañas porque se tuvo que crear para mantener los títulos, las denuncias mineras, ¿no? Los títulos mineros.
Claro.
Bueno, dice por allí en un capítulo, al principio, conductas con apariencia delictiva que dan mérito a la presente denuncia. Y acá hay un dato que es asombroso, ¿no? En un contexto de grave situación económica financiera de ANCAP, que requirió a finales del año pasado y principios de este una capitalización por parte del Estado uruguayo del orden de 622 millones de dólares para evitar la quiebra de la principal compañía estatal, pudimos conocer, entre otros hechos igualmente preocupantes, que durante los últimos años, es decir, del 2010 al 2015, las tres inversiones más importantes emprendidas por el ente, como son la planta desulfurizadora, la planta de cementos de Minas y Paysandú y la planta de cal del departamento de 33, se multiplicaron en cuanto a sus costos de manera asombrosa de acuerdo a sus previsiones originales. Respecto a estas tres inversiones, ANCAP se sobregiró en sus inversiones con respecto a los planes originales en nada menos que, sentate, 741 millones y medio de dólares.
Disparate.
La inversión estimada al principio era de 303 millones de dólares para las cuatro plantas, ¿no?
Sí, sí.
300, era el estimado al principio.
Uh-huh. Sí, clarísimo, clarísimo.
Digamos, todos sabemos que en los contratos con el Estado siempre pasa, por diferentes razones, porque se demoran el tiempo, suben costos, yo que sé, surgen imprevistos, hay un montón de circunstancias, que todas las inversiones siempre se incrementan, digamos, ¿no?
Uh-huh.
Casi, yo te diría que casi una constante que pasen al doble. No sé si todo se controla bien, pero bueno, más o menos esa la experiencia indica eso, que si te presupuestan algo en 2 millones de dólares, sabes que te va a costar 4, está clarísimo, ¿no?
Sí.
Bien.
Lamentablemente, ¿no? Pero bueno, es lo que pasa.
Pero eso ocurre.
Sí.
Sí, claro, pero no 4 veces más.
No.
¿Está
de
claro?
De manera, claro.
Bueno, o 3 veces más, para ser más preciso. 303 millones de dólares era lo previsto, y la inversión efectiva fue de 1.000 millones de dólares.
Okay.
O sea, se pasaron en 741 millones y medio de dólares.
Sí, lo hicieron por 3.
Del mismo modo, se pudo constatar que ANCAP duplicó su pasivo en los últimos 5 años. Pasó de 1.086 millones de dólares en el 2009 a 2.169 millones de dólares en el 2014.
Tremendo.
Es exactamente el doble en 5 años.
Tremendo.
Agrega el documento, evidentemente, esta dramática situación económica y financiera de ANCAP, que le habría conducido directamente a la quiebra, sino que el Estado uruguayo procediera a su rescate, fue, por decirlo menos, ocultada detrás de la ingeniería societaria diseñada alrededor de ANCAP, que impidió que año tras año se activaran los mecanismos de contralor que por derecho habrían correspondido.
Claro.
Si hubiera sido ANCAP quien actuara directamente bajo la norma del derecho administrativo, establecido por su ley de creación.
Claro, estando en la esfera pública cabría esa situación, pero al no estarlo quedó sin efecto y así no fue.
Bueno, es que la mayoría de las sociedades que invirtieron, salvo la desulfurizadora, las otras operan bajo el derecho privado,
sí,
¿no?
Sí, está clarísimo.
¿Te acordás que cuando nosotros fuimos a la comisión explicábamos algunos contratos directos y el propio senador Otegui nos decía, bueno, pero eso no había que llamar a licitación porque esas empresas funcionan bajo derecho privado, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, la explicación, agrega esta denuncia de esta ignominiosa gestión económica del principal ente industrial y comercial del país, puede encontrarse no solamente en la negligencia de los directores y gerentes de ANCAP, que adoptaron pésimas decisiones de inversión y peores de gestión, sino también en conductas que por su apariencia delictiva se pondrán a continuación en conocimiento de la sede. Y voy a dejar para mañana. Te cito cuáles son los seis temas y dejamos para mañana el desarrollo.
¿Cómo no?
El primero, adjudicaciones de equipamiento de planta de cemento y cal. El segundo, producción y transporte de cal. El tercero, contrato con la Armada para la construcción de un empujador y dos barcazas. El cuarto, la omisión de declarar importaciones. El quinto, la gestión de publicidad. Y el sexto, acuerdo transaccional con la empresa Exor.
Muy bien.
Mañana estos son los temas que empezaremos a desarrollar a partir de mañana, porque hay temas que son comunes a todas las 22 denuncias presentadas, ¿no?
Sí, por eso mañana los desarrollamos y hacemos foco en ellos para recontar algunas cosas, porque Carlos ha estado durante todo este año y el año pasado dialogando con todos ustedes y nosotros sobre estos temas específicamente, ¿eh? Así que seguramente mañana va a haber oportunidad de hacer foco en ellos. Bien, bueno, cuídate, ¿eh? Hasta mañana, que te dejo en una jornada contento, tranquilo y en paz.
Me acaba de enviar el barito la foto del mejor hotel de Ruanda.
Dale, ahora le voy a pedir a ver si me puede grabar un audio
de
WhatsApp.
Te la mando de regreso ahora.
Un audio de WhatsApp que dure menos de medio minuto en donde diga cómo se siente. Creo que va a ser algo positivo para
Te va a hablar en una mezcla rara de francés y ruandés.
Te mando un abrazo. Hasta
un abrazo grande y saludos grandes a todos los oyentes. Hasta mañana.
Hasta mañana.